Vamos a invitarles a buscar la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer aquí de versículo 11 o 10 en adelante hasta los primeros versículos de capítulo 3. No voy a dar una exposición de este texto, es apenas para introducir el tema. 1 de Corintios 2 y 3, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios, podemos comenzar versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es un texto de Isaías 64, versículo 4, que el Señor quiere darnos muchas bendiciones y muchas cosas para entender que no todos pueden entender, no todos tienen interés en entender. Y así dice en versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hay cosas que solo mi espíritu, mi mente, mi corazón sabe, que usted no sabe lo que estoy pensando. Y así con Dios, hay cosas que Dios sabe, que solo Él sabe. Y la única manera para nosotros es saber lo que Dios o otro piensa si nos revela lo que está en su mente. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es que hay como un regalo de Navidad, ¿y qué está en la caja de regalos, verdad? No sabemos lo que Dios nos ha regalado si no abrimos la caja. Y así es que Dios tiene tantas promesas y tantas bendiciones para nosotros, pero tenemos que recibir sus promesas, saberlo, para saber lo que son. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Pablo dice, yo no puedo enseñarle las cosas de Dios si el Espíritu no me ayuda a entender yo y para poder ayudarme a enseñarles a ustedes. Pero esas son cosas que el Espíritu me ha revelado a mí para comunicarles a ustedes y que usted puede entender si usted es espiritual. Acomodando de lo espiritual a lo espiritual. Dios da verdades espirituales a personas espirituales. Los que no tienen interés en ser espirituales nunca entienden cuán buenas son las cosas del Señor y cómo hacer las cosas que Dios quiere que hace si no es un hombre espiritual. Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Da verdades espirituales a personas espirituales. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Usted va a vivir una vida cristiana, dar tanto tiempo a la iglesia, alabanza de Dios, a ganar almas. Usted es loco. Hay cosas más importantes para hacer, más que aprender las cosas de Dios. Y no las puede entender. Porque si han de discernir, entender o juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, entiende todas las cosas, pero él no es juzgado o entendido de nadie. El mundo no nos entiende a nosotros, dice aquí. Dice, usted es un loco, pero nosotros sí entendemos el mundo, porque hemos sido del mundo, y ya saliendo del mundo, podemos entender porque uno sale del mundo. Así que el que está en el mundo no entiende por qué usted sale, pero usted que sale, entiende. ¿Qué piensa el mundo? Porque usted lo pensó y usted entiende que hay algo mejor y porque salió. Usted entiende todas las cosas, puede ver todo. Los niños no pueden ver y entender cómo es estar casado. y con Wes criar hijos. Hasta que se casan, tienen hijos y crían hijos. Pero los que nos hemos casado y hemos criado hijos, podemos entender los niños. Ellos dicen, oh, tú no me entiendes, papá. Mire, hijo, yo fui hijo también. Como dicen proverbios, yo fui hijo como usted, créeme. Yo le entiendo a usted con sus tentaciones. Hay cosas que me he olvidado, pero básicamente yo le entiendo. Mientras que usted no ha pasado por la vida para entenderme a mí y por qué reacciono así. Así con Dios. Está diciendo allí, uno que es espiritual ya entiende lo que es no ser espiritual, pero los que no son espirituales no entienden qué es ser espiritual. Y así que dice, usted es un loco si no quiere hacer eso, ¿verdad? De hacer las cosas mundanas. Porque, versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando uno es espiritual, no enseñamos nada a Dios, pero Dios nos enseña a nosotros y empezamos a ser transformados en su imagen. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Y así empezamos a pensar como pensaba y piensa Cristo, con la mente de Cristo. Y así la pregunta es, ¿piensas como Cristo? Si Cristo estaba aquí este fin de semana, ¿qué hubiera hecho Cristo? ¿Lo que tú hiciste? ¿Él hubiera estado en un instituto bíblico o hubiera hecho lo que usted hizo ayer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué es lo que interesa a Cristo? ¿Qué es lo que, si hay una palabra de preocupar, porque Cristo no se preocupa por nada, pero en sentido de interesarse por otros, ¿qué interesa a Cristo? ¿Qué es lo que preocupa a Cristo? ¿Qué es su mayor anhelo? ¿Yo tengo la mente de Cristo? A lo mejor Cristo ayer estaba más interesado en misiones y yo no estuve pensando mucho en misiones ayer. Y a lo mejor el Señor estaba pensando en las almas perdidas por aquí. Yo no estuve pensando en salir para ganar las almas perdidas ayer. El hecho es que tenemos que reconocer que los espirituales tienen la mente de Cristo y piensan como pensaría Cristo. Y esto es una señal si son espirituales. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. A veces un pastor no puede hablar a todos de la iglesia como gente espiritual porque no son espirituales. Y si no son espirituales, es como hablar a tu hijo de cómo es ser un adulto. Usted puede tratar de explicarle, pero él no entiende, ¿verdad? Porque todavía no ha llegado a ser un adulto. Uno tiene que ser adulto para entender qué es ser adulto. Uno tiene que ser espiritual para entender qué es ser espiritual. Así que muchas veces tú dices a tus hijos, así son las preocupaciones de adultos, hijo. Yo entiendo, no tienes que explicarme, yo lo entiendo. Y él no entiende, él cree que entiende, pero no entiende, ¿verdad? Así que muchas veces un pastor, usted como maestro, enseña a los alumnos o predica y los cristianos, los jóvenes, dicen, yo entiendo, no hay problema, ¿por qué me has dicho esto otra vez? Y es que hasta ser espirituales no entienden. Y así tenemos que ser espirituales para disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y todos los conocimientos. No pude hablaros como espirituales, sino tenía que hablaros como a carnales, a niños en Cristo. A veces usted trata de hablar a un niño, pero tiene que poner su vocabulario, un vocabulario que entiende un niño, ¿verdad? Mamá, ¿qué es el amor matrimonial? Bueno, hijo, ¿cómo lo digo? Tú amas a tu perrito, ¿verdad? Y quieres dar comida a tu perrito, así que es más o menos así. El amor matrimonial es como el cariño que tiene un niño a su perrito, en algún sentido, ¿verdad? Pero hay que hablar al niño como se habla a un niño. Y así es, el Señor nos habla a nosotros con palabras humanas, porque no tenemos la mente de Dios para entender todo de Dios. Y así Cuando uno enseña una clase de niños o si usted predica un sermón, un maestro, un pastor, tiene que tratar de buscar ilustraciones. Porque Cristo dice, nunca habló sin parábolas, sin ilustraciones. Trató de hablar de aves y trató de hablar de árboles y de montañas y del viento para ayudarnos a entender en parte las verdades espirituales, pero son ilustraciones porque nosotros no entendemos. Y así yo con mis sermones trato de explicar algunas cosas, pero si usted es espiritual, usted ya entiende todo lo que estoy diciendo. Pero hay muchos que no son espirituales y creen que entienden, pero realmente no están entendiendo. Así que damos las ilustraciones, pero esperamos el Espíritu de Dios a convencer uno. Mire, usted no entiende lo que el maestro, el pastor está diciendo, porque usted tiene que ser espiritual para disfrutar de todas las riquezas de verdad que le está comunicando. Os di a beber leche, versículo 2, 1 de Corintios 3, 2, leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, están preocupados más por sus cosas de la vida. No sois carnales y andáis como hombres. Tres tipos de personas. Capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural. Ese es el hombre puramente, solo hace lo que es natural para él. Luego tiene el hombre carnal, capítulo 3, versículo 3, el hombre que es cristiano, pero no es maduro, todavía actúa conforme a sus deseos del momento y lo que le interesa a él, en vez de por lo que el Espíritu está guiando para hacer y la palabra. Y entonces el hombre espiritual, capítulo 3, versículo 1, capítulo 2, versículo 13, lo espiritual se comunica a los espirituales. Si se comunica algo espiritual a un hombre que no es espiritual, está aburrido. Es por esa razón que yo veo a algunos de ustedes, sí, verdad, y sacando apuntes y notas y escuchando atentamente, algunos riendo, algunos ya prestando atención y pensando, ¿cómo puedo aplicar esto? Y veo a otros que están, ¿cuándo va a terminar este sermón? Él no está diciendo nada nuevo aquí, nada que me aproveche a mí, ¿verdad? Es que no depende del predicador, depende del individuo que está escuchando cuánto interés tiene uno, ¿verdad? Y cuánto provecho saca uno de las cosas. Si pones aquí un gran banquete a niños que no les gusta mucho la carne, la verdura, el pan y todo eso, y al lado tiene una mesa de dulces, el niño no aprecia lo rico del banquete, quiere la mesa de dulces. Y así es que si yo estoy aquí dando muchos chistes y muchos dulces, va a apelar a ciertas personas, pero si estoy dando una enseñanza de la palabra de banquete, va a apelar a otras personas. Pero los que quieren dulces están aburridos con el banquete. ¿Cuándo termina este banquete para tener los dulces, verdad? Mientras que otros, mira, de verdad, no me importa si hay dulces o no. Lo que yo quiero es esa buena comida. Y así es que puedes juzgarte a ti mismo cuando hay una predicación. Hemos hablado de la llenura del Espíritu Santo para secreto, primero para la salvación, segundo para crecimiento cristiano. Tenemos aquí dos cosas particulares que quiero hablar en estas semanas. Como hemos hablado de la llenura del Espíritu, eso es para que seamos espirituales. Y después de ser espirituales por un tiempo, crecemos en la madurez espiritual. Hay muchos cristianos que son maduros pero no son espirituales, y hay otros que son nuevos creyentes espirituales pero todavía no son maduros en el Señor. Y lo que queremos son cristianos maduros espirituales. Espirituales y maduros. Y eso tarda tiempo. Vamos a estar hablando de la madurez espiritual en otras ocasiones. Pero en esta mañana, y no sé si tarda más que esta mañana, vamos a ver. Lo que quiero hablar es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad es diferente a la religión, la religiosidad. Aunque eso también es importante en parte. Puede ver eso en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 3:26. Es bueno ser religioso si es una religión bíblica, ¿verdad? Dice aquí en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, una buena cosa entre vosotros, pero no refrena su lengua, engaña su corazón. Él no es religioso bíblicamente. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ahora la religión, la religiosidad es diferente a la espiritualidad. Muy interesante si usted lee sermones y comentarios de hace un siglo, dos siglos, hace mil años de verdad, personas 500 años o más de Juan Calvino y luego los místicos y otros hace mil años. Uno entonces lee muchas veces que están predicando para ser religiosos. Cuando ellos lo predican, están hablando de ser espirituales. Pero están diciendo, usted necesita religión. Y lo que quieren decir es que usted necesita espiritualidad. ¿Qué es religión? Eso debe tener su base en espiritualidad. Pero versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta. Si usted ama a Dios, primero debe amar a tu prójimo. La religión es el amor al prójimo, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vida pura y santa y un interés por otros que están sin el Señor o que están sufriendo, eso es religión, la expresión exterior de espiritualidad. Primero debemos tener espiritualidad, ser piadosos, amar a Dios. Segundo, el amor a Dios debe expresarse en religión, en amar al prójimo y en querer vivir una vida santa para agradar a Dios y para dar buen testimonio al prójimo. Pero hay una diferencia entre la religión, que es una cosa exterior buena, muy buena, y es una expresión de, es el fruto de nuestro espiritual, pero hay muchos que son religiosos, tienen esa marca de religión, pero no viene realmente del corazón. A veces son religiosos porque les hace sentir bien, y así que si yo ayudo a los niños y ayudo a los pobres, me hace sentir bien que estoy ayudando personas, y por eso son religiosos, porque alivia su conciencia, se sienten que están ayudando personas. Otros lo hacen para ganar alguna cosa, como si soy religioso, Dios me va a bendecir, y así que quiero las bendiciones de Dios. Y Dios mismo habla en Hebreos 11, de Dios es galardonador, y así que habla de cinco coronas en el Nuevo Testamento: corona de vida, corona de justicia, corona de gozo, como premios de justicia. El Señor nos anima con galardones y premios, pero no en la tierra, sino espirituales, y debemos querer ganar las coronas para decir, Señor, yo no lo gané en mi fuerza, tú me diste la fuerza y ganas para servirte y ganar esas coronas. Por eso dice en Apocalipsis que los santos van a tirar sus coronas a los pies de Cristo. Tú tendrás coronas para tirar los pies de Cristo. No me diga, yo no quiero galardones. Mira, yo quiero galardones para tirarlo a los pies de Cristo. Para decir que lo que yo hice era por la obra del Señor en mi corazón. Yo fui rebelde, no quería servirle, pero a Dios sea la gloria. Él me cambió y Él me ayudó para hacer las cosas así que yo no recibo ningún crédito, pero por eso lo tiro a Cristo, diciendo, mira, eso es tu corona, Señor. Yo fui rebelde, pero tú, Señor, me ayudaste a ser religioso. Pero el hecho es que más importante que lo religioso es lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Eso es un debate a través de los siglos. Ahora voy a hablarles de 2000 años de la historia de la iglesia en 2 minutos, ¿ok? Cuando primero tenía los padres de la iglesia, los primeros predicadores por los primeros 2 siglos o más, ellos pusieron mucho énfasis en estudiar la Biblia para ver a Cristo en cada texto, porque ellos creían que eso era espiritual. E hicieron lo que llamamos espiritualizaron los textos, porque querían ver en cada piedra de la Biblia y en cada caminata a Cristo. Y qué bueno de querer. Lo sobrepasaron y así malinterpretaron la Biblia mucho, pero querían ver a Cristo en la Biblia porque pensaban que un espiritual era uno que podría ver a Cristo en toda la palabra de Dios. Luego los padres de la iglesia pasaron a los místicos y ellos querían no solo ver a Cristo en espiritualización la Biblia, ellos pasaron tiempo en sus cuevas, en sus monasterios y así no comiendo, ¿quién no va a tener visiones si no come y si no duerme? Ellos no comieron, no durmieron, tenían muchas visiones y pensaron que sus visiones y sueños eran la revelación de Dios y Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Así en los años de la Edad Media ya pusieron horas y horas de ayunos y pasaron por la noche oscura del alma, lo llamaron, hasta llegar a una luz y una revelación, como si podrían ver a Dios llegando a ellos en una luz por allí o algo, y sentían la presencia del Señor y creen que sí eran espirituales, cuando uno podría sentir y visionar la presencia del Señor. Pero entonces llegaron el tiempo de la Reforma y ellos dijeron, no, tenemos que volver a la Biblia para ver qué es espiritual. Y así que ellos dijeron que la espiritualidad era sana doctrina, pero una doctrina que guiaba a la santidad. Y así tenía un tiempo de 2 tipos de personas, los reformadores y muy seguido después los puritanos, que enfatizaban mucho la separación del mundo, diciendo la espiritualidad es una persona que estudia mucho la Biblia y tiene buena doctrina, y otros dijeron no, la espiritualidad es uno que vive la sana doctrina en una vida sana, de santidad para la gloria del Señor. En ese tiempo entonces llegaron los pietistas, los wesleyanos y otros grupos semejantes que dijeron, bueno, está bueno de conocer bien la Biblia y está bueno vivir una vida santa, pero hemos perdido la adoración y el calor de adorar al Señor y sentir la presencia. Hemos tirado todo el misticismo y su emoción por la ventana. Pero en inglés decimos como tirar el bebé con el agua sucia del baño. Y así que tiraron el agua sucia de muchas visiones místicas que no venían de Dios, pero con eso tiraban la idea de una religión emocional. Martín Lutero era uno que mezclaba la buena doctrina, la santidad y esa emoción de otros pietistas en su vida, y quería ese balance de lo que era una vida espiritual. Así que otros venían luego entonces y dijeron, necesita más que solo adorar a Dios, vivir una vida santa y conocer la Biblia. Y entonces llegó el tiempo misionero de la iglesia, cuando salieron Guillermo Care y salieron Hudson Taylor y grandes misioneros a todo el mundo, y dijeron, es bueno adorar al Señor, es bueno sentir ese calor de adoración, es bueno ser santo, es bueno conocer la Biblia, pero tenemos que servir a Dios también, tenemos que ganar almas, tenemos que ser misioneros. Y entonces más allá llegaron un tiempo de evangelismo, y ya después de los misioneros llegaron los evangelistas de Billy Sunday y Finney, grandes evangelistas, algunos con buena doctrina, otros con mala, pero siempre con entusiasmo, no solo para ir al extranjero, sino para ser evangelistas entre su propio pueblo allí. En ese tiempo entonces llegaba un movimiento que se llamaba, y dijeron, hemos dejado parte de lo que es espiritual, y eso es la oración. Debemos arrodillarnos y orar mucho, ser lleno del Espíritu Santo, mucho énfasis en la llenura del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo, y entonces ellos añadieron eso para la fórmula de qué hace uno que es de verdad espiritual. Y entonces en la edad moderna llegaron grupos que un grupo especial llamaba, que ya es muy neoevangélico, pero comenzó solo con énfasis en discipulado, eran los navegantes. Y llegaban grupos que empezaban a decir, mira, hace falta discipularnos unos a otros, ¿no? Dice allí que Mateo 28, Señor, quiere que enseñemos toda la Biblia, aquí estemos llegando a ser discípulos. Así debemos animarnos mutuamente, ser discípulos y enseñarnos mutuamente cómo servir al Señor. Y entonces, ya en la edad más moderna todavía, después de comenzar eso, llegaban los institutos bíblicos y empezaron a decir, nos hace falta entender la palabra de Dios y principios de la palabra y no malinterpretarlo como los primeros padres de la iglesia, sino mirar la Biblia tal como debe ser, y los institutos y seminarios y universidades se levantaron. Pero lo que Dios usó a través de todas las edades para unir todo eso fue lo que enfatizan los bautistas, es la iglesia. Es que la iglesia y la unión del cuerpo de Cristo y trabajar juntos, que uno no puede, una mano no puede tener calor si no está atado a un cuerpo. Y usted se va a enfriar si usted no trabaja junto con otros. La espiritualidad no es solo una cosa individual, es una cosa corporal. Si usted está en una iglesia bien fría, usted se enfría. Si usted está en una iglesia bien activa, usted se pone más activa. El hecho es que la espiritualidad es algo personal, pero viene por medio de conocer la palabra, de la oración, de la llenura del Espíritu, del servicio cristiano. Muchas cosas forman lo que llamamos espiritualidad en la vida. Esto es lo que quiero ver ahora con diferentes ideas aquí. ¿Qué es espiritual y qué no es espiritual? Hay que entender una cosa de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, para comenzar esos pensamientos. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 23. El hombre no es solamente cuerpo, el hombre no es solamente mente, el hombre no es solamente espíritu. Mi pastor, cuando estuve en Carolina del Sur, antes de ir a España, que nos envió a España, Pastor Crosby siempre dijo, mira, muchos dicen, pastor, no voy a estar en la iglesia el domingo, pero voy a estar con ustedes en espíritu. Y el pastor Crosby dijo, quédate en casa, no quiero espíritus flotando por mi iglesia, por favor. Si no puede venir el cuerpo, que tu espíritu se quede con tu cuerpo donde esté, por favor. El hecho es que somos más que cuerpo, somos más que espíritu, somos más que mente, pero las tres cosas están allí, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, 1 de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualidad no es ser un monje en el desierto, abnegando el cuerpo, solo pensando en unas visiones espirituales. Algunos tienen la idea que un pastor está predicando que debemos ser espirituales y no debemos trabajar, no debemos hacer nada más sino meditar y orar y tener visiones de monjes. No, 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 no. La verdadera espiritualidad incluye esa relación íntima con el Señor, piedad, pero es un balance, es un equilibrio divino. Lo que pasa es que si no soy espiritual, vengo a desequilibrarme, desbalancearme, y pongo énfasis demasiado en el cuerpo o en el alma y no bastante en el espíritu. Es como un tren que tiene su orden de cosas. No va a poner, si tiene un tren, entonces un carro de carbón o gasolina o lo que sea que hace funcionar la máquina, y entonces tiene los carros de mercancía y de pasajeros, lo que sea. No va a poner los carros de pasajeros o mercancía delante para jalar la máquina del tren. Es que la máquina del tren tiene que ir delante para jalar, ¿verdad? Cada uno en su orden. Y así es que demasiadas veces decimos, ay, no necesito como el carro de carbón, entonces no voy a tener fuerza. No quiero poner el carro de carbón por delante, porque la máquina necesita su carbón por detrás, donde puede echarlo a la máquina. Aquí encontramos que hay tres cosas para el hombre completo de verdad espiritual. Espiritual, espíritu primero, alma y cuerpo. Pero el espíritu es como la máquina del tren que controla, que guía. El Espíritu Santo obra en mi espíritu para darme poder, guía, control, y Él obra con el carbón de la palabra de Dios y la oración. Hay dos cosas que son medios de gracia que usa el Espíritu. La palabra de Dios, mucho estudio de la Biblia, y la oración, mucha oración para guiarme a ser espiritual. Pero el hecho es que si voy a poner el alma, y el alma tiene diferentes cosas envueltas, eso es parte de tu mente, tus pensamientos. El alma también son tus emociones. Lo llama en 1 Corintios 14, espíritu, y dice allí, yo voy a orar con mi espíritu, hablando con mis emociones allí, pero también con mi mente, pensando en lo que estoy cantando y alabando, cómo estoy alabando a Dios. Pero el alma es la mente y las emociones del hombre. Así que uno que está desequilibrado puede poner énfasis en diferentes cosas. Puede ser lo que dice en 1 Corintios 2, 1 o 3, el hombre carnal. Esto es el hombre que vive para placeres, para inmoralidad, para solo comida. A veces carnal significa que busco descanso de mi carne y se pone perezoso. Puede ser una persona que busca placer de su carne en borrachera o en drogas. Pero el hombre carnal es el hombre que quiere agradecer, placentar su carne con placeres carnales. Ahora, si uno es espiritual, va a cuidar de su carne y Dios le va a dar ciertos placeres. Él quiere que tomes vacaciones. Cristo fue a la montaña, ¿verdad? Que me doy cuenta que ayer muchos salieron a parques de atracción, a vacaciones, un día de descanso. Yo entiendo. Me siento mal a veces cuando yo preparo meses a veces y hay tres hermanos de la iglesia que vienen a un instituto bíblico después de muchos centenares de horas de preparación. Pero no obstante, yo me desgasto con horas y horas para los tres hermanos y entonces vienen algunos de afuera, gracias al Señor. Pero usted, no le critico a ninguno porque usted necesita su descanso. Y si ayer usted ha trabajado toda la semana y nunca ha salido con tu familia, necesitaba un día para eso. Muchas veces, cuando usted es espiritual, usted tiene una gota de carnal por allí, porque el Espíritu quiere que tenga su descanso y que tenga su placer y que disfrute con su familia. Y no lo abniego, ¿verdad? Así gracias al Señor por eso. Pero entonces otros no son carnales, pero son físicos, que es muy semejante, pero diferente. Es la persona que en vez de preocuparse por conocer más la palabra y orar más y ganar almas, no es muy carnal, en placeres carnales en sí, pero es una persona que se preocupa por lo físico. Es una persona que quiere guardar buen régimen, buena dieta, se preocupa de estar en forma, a lo mejor hace ejercicios, es uno que guarda su salud, a lo mejor uno que quiere deportes, ¿verdad?, para mantenerse activo Y si uno no tiene eso, si solo monta y se pone flaco y se pone, ya va a morir antes, ¿verdad? Porque no guarda su salud. Es que uno, el espíritu, lo espiritual, el espíritu le guía para saber que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y así que usted va a dedicar 40 horas a la semana solo para tu salud, pero no tienes ni una hora para leer la Biblia. Ese es el problema, el desequilibrio. Es mejor, ¿verdad?, una hora al día para tu salud y dos horas al día para tu espiritualidad. Y así hay otro balance allí. Pero es necesario lo físico, pero hay algunos que son casi toda su vida es lo físico, ¿verdad? Casi 12, 14 horas al día se preocupa de si su régimen, su ejercicio, si está balanceado para mantener buena salud. Luego tiene el alma, que es un hombre emocional. Se guía por, bueno, no me siento con ganas de ir a la iglesia o ganar almas hoy. Y, oh, mira, eso me emociona, vamos a tener un partido, ¿verdad? Es que caminamos anoche para nuestra salud, ¿verdad? Así yo como las 8 de la noche y mirábamos un grupo, no sé, por los sombreros me parece que eran hombres mexicanos, no sé. Había un partido de boxeo, había un mexicano allí o algo, yo no sé qué pasa. Pero de cualquier manera, tenía una tele que llenaba todo su garaje. Era como, ¿verdad?, todo su garaje. Y había delante como 30, 40 varones. ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Quién estaba controlándolos a ellos? La emoción, ¿verdad? Es que el alma estaba controlándolos. Si yo tenía una iglesia de una música alegre, bailes, este lugar se llenaría. Pero de gente buscando emoción, ¿verdad? Y así la emoción es lo que controla a algunos. Si tienen música, baile, cine, tele, entretenimiento, ¿verdad? ¿Y eso quiere decir que todo eso es malo? No, de verdad. Nunca he entendido por qué uno quiere ver el boxeo. Mira, lo he visto por 60 años. No soy un niño en esto, ¿verdad? Yo de niño he visto, mi papá era muy, muy, mucho, mucho de boxeo, ¿verdad? Así que la tele tenía esas cosas, pero en 60 años nunca he entendido, ¿verdad? Por qué pegarse en la cara uno al otro y luego pagarles millones de dólares para matarse. Pero de cualquier manera, si ellos quieren morir ricos y prontos, ahí está, ¿bien? Se mueren así, o si quieren ser un Cassius Clay, que ahora es Muhammad Ali, o no sé si ha cambiado otro nombre, pero está, ¿verdad?, atontado con tanto boxeo y que las enfermedades que tiene ahora, allí es para usted. Él vive bien rico en su locura, ¿verdad? Así bien feliz. Si es lo que usted quiere, pero no creo que es espiritual. De poner lo emocional de entretenimiento y de películas y fiestas como más importante que lo espiritual. Pero si uno es espiritual, hay un poco de entretenimiento, ¿verdad? Tenemos películas cristianas y tenemos música cristiana y tenemos cosas muy alegres. Nos gusta con los jóvenes jugar juntos y disfrutar y reírnos, ¿verdad? Creo que nuestra iglesia está demasiado aburrida, le digo la verdad. Tenemos que tener un poco más de esta emoción. Pero la emoción no debe controlarnos. Me encantaría, he estado en muchas iglesias cuando ayer comencé la mañana y no solo teníamos 3 personas de nuestra iglesia, pero teníamos como unos 10 o más de otras iglesias que estaban aquí. Y entonces ya comencé el día, hermanos, para comenzar de hablar de cómo testificar a los ateos y cómo testificar a los católicos y cómo testificar a las personas que no son interesados y cómo tocar puertas. Primero darle las razones porque la gente da para no testificar y razones bíblicas porque debemos. Y en todo esto que estuve casi medio predicando, esto es de las otras iglesias, muy emocionales, ¿verdad? ¡Amén, pastor! ¡Aleluya! ¡Amén! Me gusta eso. Ustedes no ven que estoy un poco emocional, ¿verdad? Pero de cualquier manera, yo creo que la emoción no es un pecado. Es parte del hombre. Pero, ¿qué es lo que le emociona? ¡Ay, boxeo! ¡Ya, ya! O, ¡almas que están perdidas! ¡Amén! ¡Vamos a ganarles al Señor! ¿Cuál es lo que le emociona? Va a tener emoción. Pero el hombre espiritual se emociona por una cosa, Y el hombre carnal se emociona por otra cosa. ¿Verdad? Estoy enfatizando a Steve y Becky en las cosas de consejería, ¿verdad? Que una boda es muy emocional. ¿Pero qué es la gran emoción de la boda? ¿El vestido y la comida? ¿O la ceremonia, la palabra de Dios que se comunica en una boda? ¿Qué es lo que le emociona más? ¡Pastor, predica! ¡Queremos ver almas salvadas! Oh, pastor, no predique. Quiero que me miren a mí, no a Cristo. ¿Cuál es lo más importante? Estoy enfatizándoles. Ustedes saben que Cristo es primero lo más importante. Porque así es la cosa. Hay emoción. Y hay lugar para todo. Pero el hombre espiritual tiene un equilibrio bíblico, espiritual. Luego tiene un hombre social, que es parte de esto del alma, que quiere relacionarse con otras personas, a veces con familiar, puede ser con internet social, de querer comunicarse con otros cada rato, ¿verdad? Puede ser con teléfono, que quiere estar en comunicación siempre. Mira, la comunicación, lo social, la familia, muy importante. Que dijo Cristo al joven, quiero seguirte Cristo. Él dijo, no, vete a tu casa primero y muestra cuán grandes cosas el Señor ha hecho para ti. Luego viene y sirve con otros, pero primero en Jerusalén. ¿Es malo pasar tiempo con tu familia? No, todo contrario. Ustedes me dicen, pastor, no voy a estar el domingo porque voy a ir a Fresno, Los Ángeles, y llevar mi familia a la iglesia. Amén, aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad? Tiene interés en la familia. Pero si me dice, pastor, voy a dejar al lado Dios y adoración de Dios porque tengo que estar con mi familia. Y tú sabes que la familia es más importante que adorar a Dios, ¿verdad? Mucho más importante. Y digo, no, la familia es importante, pero es importante para formar vínculos, amor, relaciones, confianzas que Dios puede usar para acercarles a Dios y a la eternidad. ¿Qué pasa si tienes una buena relación con tu familia por 80 años y entonces estás la eternidad separado en el infierno? ¿Qué importa los 80 años? ¿Qué gana el hombre si pierde el alma de sus familiares? Pero gana mucha amistad con ellos. Fue parte del curso ayer, ¿verdad? Que estábamos hablando de cómo ganar almas al Señor. Pero de cualquier manera tenemos que lo social, lo familiar. Hay personas que en vez de ser espirituales son sociales. Sociales con amistades. Tienen muchos tiempos de amistad. O social con la familia. O social en el internet. Hay otras personas que son académicos. ¿No es importante aprender la palabra de Dios? ¿Estudiar? Claro que sí. No es por nada que ofrezco aquí cuatro institutos al mes, incluso más, porque cada martes por la noche, este martes, comienzan los varones, si quieren. Después de ayer, yo, de verdad, no sé si habrá un instituto para varones, porque depende si los varones quieren aprender a entender la Biblia con hermenéutica y con homilética de cómo enseñar la Biblia o no. Pero de cualquier manera, si quieren, ofrezco un instituto. Y entonces ya el instituto de ayer, y entonces este sábado con Pastor Esteban y otro. Yo estoy a favor de lo académico, ¿ok? Estoy muy a favor de lo intelectual. Pero hay algunos que esto es toda su vida. De nada más aprender y aprender. Es que les da ganas de tener diplomas y les da ganas de jactarse, que saben más que otros, les da ganas de entrar en debates con otros y ser el que puede ganar todos los debates, les da ganas de solamente enseñar a otros. Y el hecho es que estoy muy a favor, pero cuando uno es espiritual, es parte de la vida. No es lo que domina en la vida. No es un hombre educacional. Es un hombre espiritual. El que está guiado por el Espíritu y tiene el balance de aprendizaje académico e intelectual. Luego tiene algunos que son lo que puedo llamar volicionales, ¿verdad? Es que quieren vidas reglamentadas y disciplinadas. Y toda su vida es una vida de buen orden y buena marcha. Y así que es bueno. Eso es parte del fruto del Espíritu. Templanza, disciplina propia, 1 Corintios 9:27 dice que debemos hasta golpear el cuerpo para llevarlo en sumisión al Señor. Todo esto es bueno, pero cuando toda mi vida es seguir reglamentos y regímenes, hacer todo correcto y decentemente, criticar a todos, porque todos los otros no están tan regimentados como soy yo, eso no es espiritual. Lo espiritual tiene que ver con templanza, con control propio, a disciplina propia. Tiene que ver y nos hace controlados, disciplinados. Pero no llega a ser la cosa más importante. Cuando hay almas perdidas, yo digo, claro que no están regimentados, disciplinados, porque no conocen a Cristo. Y los hermanos de la iglesia no son espirituales. Y eso es lo que me preocupa, porque no están guiados por el Señor, o vivirían vidas más estrictas y más disciplinadas. Pero la voluntad para algunos creen que esto es espiritual. Sí, ya están regimentados. Hay otros, ya hemos leído de Santiago 1, de religiosos. Podemos decir eclesiásticos, ¿verdad? Y uno dice, yo soy muy religioso, así que soy espiritual. Bueno, la religión puede demostrar cierta espiritualidad, pero hay muchos religiosos que están muy a favor de lo eclesiástico, de las iglesias, de su denominación. Y todavía no sale del corazón. No aman al Señor. No tienen entusiasmo por el Señor. Hay otros que son materiales. Y algunos ya trabajadores. Algunos trabajan porque quieren amontonar cosas. Quieren casas grandes. Hay otros que trabajan que no quieren cosas. Pero sí quieren dinero en el banco por su jubilación, para estar seguro que van a tener millones de dólares cuando se jubilan. Y no les importa cosas, pero les importa la seguridad que el dinero les da. Y hay otros que no ganan ni dinero, y a veces trabajan para usted como un favor, sin ganar dinero, pero les encanta trabajar. Solamente es la emoción de ser adicto al trabajo. Y allí está, dejan su familia, dejan su iglesia, porque hay que trabajar, 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 ¿verdad? Y así que, ¿Dios no quiere que trabajemos? Hombre, según el de Tesalonicenses 3, era el sermón del miércoles, ¿verdad? Que el Señor quiere que trabajemos o que no comamos. Dios, si somos espirituales, hay un lugar para trabajo en la vida. Pero el hecho es que si un hombre no trabaja, es peor que un hereje, que un incrédulo, dice en Timoteo. Pero el hecho es que hay algunos que toda su vida es trabajo y no hablan más que su trabajo, y poco hablan de ganar almas y las almas perdidas, y poco hablan de, ay, cuán bueno es el Señor, mira lo que aprendí en la Biblia hoy. ¿Cuánto hablaste de lo que aprendiste en la Biblia esta semana con tus amigos? ¿Y cuánto hablaste de la diversión, o de lo que aprendió en la escuela, o de cómo era su trabajo, y cómo eran las preocupaciones sociales de otras personas, y con la familia? Luego tiene personas que están con lo artístico. Esto es su vida. Y así que es música, es teatro, creatividad de arte, pero quieren aplausos, o solo les da gusto de pintar ese arte o de tocar esa música, y sienten como orgullo de que son artísticos y aprecian el arte de otros tanto como su propio, pero toda su vida es música y arte y lo creativo, ¿verdad? Y Dios quiere eso de nosotros, pero no debe gobernar la vida. Y entonces lo político. Algunos quieren interesarse en controlar las cosas por medio de leyes de gobierno y entrar en la política y se preocupan mucho de la... Y está bueno, pero a su medida, ¿verdad? De escribir una carta a tu senador para decir, pero más que nada orar por los líderes. Pero hay algunos que quieren control de la sociedad y mejorar la sociedad con la política en vez de lo espiritual. Y hay otros que con la política quieren ellos ser políticos para tener alabanza de la gente. Tú eres muy bueno en la iglesia. Hay política en la iglesia donde la gente llega a alturas y quieren alabanza de los hermanos. Hay política en tu trabajo. Usted sabe que algunos jefes que es cosa política de tener sumisión de otros y alabanzas. A veces es una cosa de la política que quieren poder para regir sobre otros y otros política para tener alabanzas de otros, pero luego tiene una cosa como los montes, que a veces confunden la espiritualidad por lo meditacional, lo solitario. Hay algunos que hacen su trabajo y miren su tele, lo que se hablan con algún amigo si tienen, pero lo que prefiere hacer es solamente quedarse en su casa, encerrarse de todos y no hablar con nadie. Hay personas bien solitarios que son muy tímidos. Tengo un cuñado cuando estuvimos en Ohio, toda la familia está en el círculo riéndose y él siempre se separa de toda la familia y va para el porche o alguna sala por allí a sentarse a solas y siempre apartado de todos, nunca quiere hablar con nadie, si le habla está muy nervioso, ¿verdad? Y tiene muchos temores de la sociedad. Él puede estar en su casa todos los días, día y noche, mirando su tele, leyendo un libro, lo que quiere, pero quiere meditación, solitud, ser solitario. Y si le dice, usted es espiritual, él diría, sí, porque yo medito mucho y estoy mucho a solas, ¿verdad? Pero no es ni cristiano, ¿verdad? Y entonces a veces es lo que es religioso de ministerial. Es una persona que ministra a los jóvenes, ministra a los niños, ministra a los minusválidos, que ayuda a personas enfermas y así siempre ayudando a otros, siempre piensa que es espiritual porque es ministerial, pero eso es religión, de pensar en otros, pero hay que tener más para ser espiritual. Y no voy ni predicar el sermón que tenía pensado esta mañana, pero aquí tenemos que hay puntos de vista erróneos de lo que es espiritualidad. Se notan así siempre con expresiones exteriores, pero no siempre de corazón. Así que no es espiritualidad que usted dice, oh, yo conozco mucho de la Biblia. No, eso es bueno, es parte. Es que medio de gracia del Espíritu es la palabra de Dios. Si no estás mucho en la palabra, si no amas la palabra, si la palabra no es tu comida, tu bebida, tu amor, usted nunca llegará a ser espiritual. Pero hay una persona que mira la Biblia casi académico y ya sabe mucho y yo puedo recitarle montones de cosas de la Biblia, ¿verdad? Pero el hecho es que mi jactancia no es conocer la Biblia, es más bien un amor por la Biblia, es más bien usar la Biblia para relacionarme con Dios, para escuchar la voz del Espíritu por medio de la palabra de Dios, para buscar instrucción y guía por la palabra. Pero hay personas que creen que como tienen conocimiento de la palabra, tienen conocimiento intelectual, son espirituales. Pero Mateo 23:23, hablando de los fariseos, dice en 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que saben tanto y hasta diezman menta y eneldo y comino, usted ya es religioso de tu iglesia, dejáis lo más importante de la ley para ser espiritual, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquel. Un gran tema de Mateo es de Mateo 5, cuando dice tu espiritualidad, tu justicia tiene que ser una justicia mayor que la justicia de los fariseos. No es solo exterior, es exterior, va a dar sus diezmos, va a leer la Biblia, conocer la Biblia, va a querer saber tanto la Biblia como sabían los fariseos, pero con otra actitud, con otro corazón, de humildad, de mansedumbre, de amor, y querer usar esto para alabar al Señor. No son experiencias religiosas o solo buenos sentimientos. Hay personas que van a las iglesias donde tienen sus bailes y su música movida, y como se sienten alegres allí, dicen, soy espiritual, porque cuando están bailando me siento alegre y en la iglesia, y eso prueba que soy espiritual. No, prueba que usted es emocional. Pero el hecho es que nosotros tenemos que reconocer que puedes tener la misma emoción con la música que no es cristiana y el baile que no es llamado cristiano, como va a tener una iglesia que tiene su música mundana y sus bailes que imiten el mundo. Es que si traes el sentimiento de un concierto de rock and roll para algo religioso y así sientes la misma emoción en lo religioso, no significa que eres espiritual, solo porque eres emocional. En eso, especialmente si no lo hace por motivos bíblicos, con deseo de santidad, de servicio cristiano, de conocimiento de la Biblia. Y no es solamente obras de misericordia, generosidad, tener altas normas de tu vestidura y reglamentos que, mira, yo soy espiritual porque yo me he visto como pastor está diciendo en el coro que deben vestirse bien para el coro, bueno, hasta en el grupo de jóvenes, hasta los jóvenes deben vestirse de manera modesta, ¿verdad? Y femenina para damas y masculino para varones. Y yo lo hago, así que soy espiritual. No, esas pueden ser expresiones, pero hay muchos que se visten así que no son espirituales. Y así es que tenemos que reconocer que no es tener visiones, no es tener sueños, es una cosa de fe, de arrepentimiento, de servicio amoroso al Señor y sincero al Señor. Es una consagración, es una actitud de humildad, es un amor a la palabra de Dios. No viene al instituto porque quiere aprender más que otros para discutir con otros. No viene porque quiere, como ayer, vienen para aprender a hablar a tus amigos de Cristo. Leí papeles de cómo ganar católicos a Cristo, papeles de cómo ganar familia, familiares a Cristo, papeles de cómo ganar tus amigos a Cristo, leí papeles de cómo tocar puertas y dimos demostraciones de cómo introducirle en la puerta y hablar a la gente y di todas las páginas de cómo comenzar una conversación con cualquier persona para guiar a ganar almas a Cristo y era todo acerca de cómo conversar, cómo presentar el Evangelio y di como 20 diferentes maneras de presentar el Evangelio. Hay algunos que no quieren venir solo para decir, oh, yo lo tengo en mi mente, yo soy muy inteligente, pero dice, no, yo vengo porque quiero aprender a servir más al Señor y quiero aprender, como dijimos ayer, que, mira, no voy a ganar ninguna alma al Señor. Dios es el que gana almas, pero yo tengo que orar más por las almas. Y así nos animamos unos a otros para orar por las almas y para ver la necesidad de oración y el Espíritu Santo para ganar almas al Señor. Y así aprender cómo hacerlo, pero depender del Señor para hacer la obra. Y así es que hay algunos que no tienen ni interés en eso. ¿Qué importa? Yo tengo otras cosas más importantes. Y a veces usted debe hacer eso. Esto es lo espiritual, seguir el Espíritu. Si el Espíritu Santo no le guió para venir aquí esta mañana, si le está guiando para ir a otra iglesia fundamentalista, no va a guiarle para una iglesia mala, usted debe seguir el Espíritu. Pero hay algunos que no están aquí, que deben estar aquí, y ellos no están siguiendo el Espíritu. El hecho es que el Espíritu es el que le guía. Por eso alguien dijo ayer, tú vas a reprender. Digo, no, no quiero reprender a nadie. Porque si el Espíritu quería que usted hiciera otra cosa, ¿quién soy yo para ir en contra del Espíritu Santo de Dios y decir, tú debieras saber? No, tú debieras haber hecho lo que el Espíritu Santo le guiaba para hacer, ni más ni menos. Si el Espíritu nos guía para tener institutos, para los dos que vienen, si nos guía para decir, no, nadie lo necesita, vamos a cerrar el Instituto Bíblico, vamos a hacer lo que el Espíritu quiere. Pero no quiero hacer lo que el Espíritu no quiere. Y eso es ser espiritual. Ser sensible al Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. De exaltar a Jesucristo. Juan 16 dice que el Espíritu no habla de sí mismo, sino de Cristo. El hecho es que tú vas a exaltar a Jesucristo. Vas a vivir para Jesucristo. No vas a hablar solo de los pobres, eso es bueno, que ellos necesitan al Señor, pero vas a hablar de los pobres por amor de Jesucristo, y vas a hablar de cuán bueno es Jesucristo. Ayer cuando hablamos y estaban algunos preguntando, ¿y cómo puedo testificar a los ateos? Y ya di toda una serie de cosas, pero entre las cosas, una cosa que dije es que hacer los ateos celosos de tu gozo, de tu amor al Señor, del cambio en tu vida, como tú ya vives una vida santa y tienes tanto gozo en servir al Señor, y cuando un ateo ve que tú estás tan gozoso más que él, que tu vida está cambiada, que tu familia está cambiada, que tu matrimonio está cambiado, porque tú amas tanto al Señor, Si no discutes con el ateo de otra cosa, él va a ir esta noche y decir en su cama, es cierto, yo digo que no tengo Dios, pero tengo muchos problemas. Y él tiene Dios, y parece que alguien está ayudándole. Tiene que haber un Dios para hacerle tan feliz, y yo quiero esa felicidad y gozo. Eso es el hombre espiritual. No quiere discutir, solo quiere exaltar a Jesús y dar gloria a Jesús y hablar de Jesús y presentar a la gente a Jesús y hablar lo que Jesús ha hecho por usted, para que Jesucristo reciba la gloria siempre. Oremos. De pie.